Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este lunes, estupendo lunes 12 de noviembre. Comienza una nueva semana, después del largo fin de semana de la Almudena, para los que pudieran tener el largo fin de semana. Un día en el que la lluvia nos va a acompañar en algún momento, especialmente por la mañana, eso es lo que nos dicen los del tiempo. Y ya saben ustedes que los del tiempo tienen un porcentaje de acierto muy alto. Llegaremos a los 14 grados en la capital en las horas centrales del día, aunque bien es cierto que depende de cuáles sean las horas centrales del día de cada uno. A esta hora tenemos 6 grados en la sierra, es decir, hace fresco, y 9 en la capital y la zona sur. Es decir, que hay que salir con una chaquetita o algo más, porque no está el asunto como para salir en manga corta. Está fresco, de otoño, estupendo. Un lunes en el que vamos a contar la actualidad de aquí a las 10 de la mañana. Por ejemplo, que están renovando el Consejo General del Poder Judicial. Y dirá usted, ¿esto de qué me importa a mí? Pues sí, pues le importa a usted mucho porque es el órgano de gobierno de los jueces. Y a partir de ahí, en ese órgano de gobierno de los jueces, se decide, por ejemplo, quiénes son los jueces del Supremo, que luego toma las decisiones sobre las hipotecas. Con lo cual, este asunto es relevante. Están negociando el PP y el PSOE, como siempre. Han abierto el acuerdo a Podemos y Ciudadanos. Podemos es más partidario de entrar en ese acuerdo que Ciudadanos, porque considera que es el típico intercambio de cromos entre el PP y el PSOE. Desde el PP, su vicesecretaria Andrea Levy dice que hay que buscar el mayor consenso posible.
Con el máximo consenso, porque de lo que se trata es de prestigiar al Poder Judicial frente a los ataques populistas y demagogos que están haciendo desde Podemos.
El PP y el PSOE sí están negociando, PSOE y PP, este asunto, aunque nos dicen que están rotas las relaciones en asuntos de Estado, pero aquí están repartiéndose los puestos en el órgano de gobierno de los jueces, como siempre. Jueces que luego deciden, por ejemplo, sobre cuestiones como el impuesto de actos jurídicos documentados. Ya saben que el Real Decreto aprobado por el Gobierno está en vigor y que hoy, si se acerca usted a pedir un préstamo a una entidad financiera, pues ahí tendrá nuevas condiciones y veremos si el banco repercute o no y de qué manera que va a pagar la entidad financiera el impuesto de actos jurídicos documentados y si es el cliente el que lo sigue pagando indirectamente. En unos casos sí, en otros no. Será una cuestión interesante de saber qué hace cada entidad con el impuesto de actos jurídicos documentados. Pero ya saben que lo que lo va a hacer la banca es perder dinero. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado al PP de incoherente por pedir que se suprima este impuesto de las hipotecas y no haberlo quitado, lo puso Felipe González en el 95, en los años en los que ha gobernado el Partido Popular.
Yo escuchaba a Pablo Casado decir eso de no, si lo que hay que hacer es eliminar el impuesto. Y yo decía, coño, 20 años pagando el impuesto a los ciudadanos y cuando lo tiene que pagar la banca quieren quitarlo, que ya sabemos con quién están, ¿no? Pero, hombre, que disimulen un poquito.
O como se diga eso. París recordaba ayer a los muertos de la Primera Guerra Mundial, coincidiendo con el centenario de su finalización. 80 mandatarios en la capital francesa. Estuvo el rey de España, estuvo el presidente del gobierno. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, alertó de que pueden volver los viejos fantasmas del pasado en referencia al nacionalismo, el patriotismo, la defensa de la legalidad constitucional y los valores democráticos. Es lo contrario a la exclusión del nacionalismo.
Car le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme.
Está comenzando este lunes 12 de noviembre. En Onda Madrid, hasta ahora, lo primero, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en Madrid, los conductores van a encontrar las vías muy despejadas, con niveles de circulación aún muy reducidos. Situación muy tranquila, tanto en los principales accesos a la capital como en las rondas M40 y M50.
No hay novedad reseñable que nos hagan saber desde la red de cercanías de Renfe y la red de Metro. Con Ángela Beato y David Cerráez contamos noticias. PP y Ciudadanos se quedarían a 2 escaños de la mayoría absoluta, según una encuesta publicada hoy por La Razón.
De celebrarse ahora elecciones, PSOE y Podemos tampoco obtendrían escaños suficientes, por lo que necesitarían a los independentistas para poder gobernar. Populares y socialistas empatarían en resultado y en pérdida de votos, que ganarían Ciudadanos y Podemos.
La ministra de Trabajo se compromete a estudiar el ERE de Alcoa.
Madalena Valerio tiene intención de analizar en profundidad el expediente de regulación de empleo presentado por la multinacional para sus plantas de La Coruña y Avilés. Avilés. La ministra ha subrayado que el gobierno no se plantea en ningún caso intervenir la empresa.
Miguel Ángel Revilla, reelegido secretario general del Partido Regionalista de Cantabria y candidato a la presidencia autonómica.
El presidente de Cantabria ha obtenido 707 votos a favor de su reelección y 2 abstenciones. En el 12º Congreso Regional de su partido, Revilla se ha marcado como reto ganar las elecciones autonómicas del próximo año.
Valentín Fuster deja el Consejo Asesor de Sanidad por su inactividad.
El director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares ha renunciado a la presidencia de este órgano consultivo debido a su falta de operatividad. El cardiólogo ha dejado la puerta abierta a su regreso si se reanuda su actividad.
Talavera de la Reina se echa a la calle.
Vecinos de este municipio toledano se han manifestado para reivindicar más inversiones de la administración y una mejora de las comunicaciones. La población sufre un paro del 30%. Es el segundo año que salen a la calle para denunciar su situación.
Localizado el cuerpo de otro de los inmigrantes ahogados en el naufragio de una patera frente a la playa de Caños de Meca.
Ya son 13 los cuerpos hallados desde el pasado lunes. Hay aún 5 desaparecidos de los 40 que iban en la embarcación naufragada frente a la costa. En las últimas horas han sido rescatados cerca de 180 inmigrantes cuando se dirigían en pateras a nuestro país.
Desmantela una red que introducía a ciudadanos palestinos de manera ilegal.
9 personas han sido detenidas por introducir por vía aérea al menos a 1.200 palestinos mediante el uso fraudulento de la figura de protección internacional o asilo. La red habría obtenido unos 9 millones de euros de beneficios.
Agresión sexual en el metro de Santa Coloma de Gramenet.
La policía ha detenido a una docena de jóvenes acusados de agredir sexualmente a una joven en el interior del metro y apuñalar a su compañero. Los arrestados son extutelados de origen magrebí y vivían en una casa ocupada de la ciudad.
Crece el número de licencias de vehículos de alquiler con conductor, las conocidas como VTC.
En los últimos 6 meses se han incrementado un 70%, lo que equivale a más de 4.600 licencias adicionales. En total, a nivel nacional, se rozan las 12.500. En el caso de Madrid, el crecimiento supera el 75% hasta registrar más de la mitad de las que hay en todo el país.
Estados Unidos, arde California.
Al menos 31 personas han muerto y más de 100 siguen desaparecidas en el incendio que arrasa el norte de California, el más destructivo en la historia de ese estado. Más de 250.000 vecinos han sido evacuados de las proximidades de Sacramento y de la turística Malibú.
Deportes, fútbol, el Real Madrid se engancha a la Liga en Vigo.
Venció al Celta por 2-4 con 2 goles del francés Benzema, que se convirtió en la estrella del partido. Por su parte, el Rayo Vallecano empató a 2 en casa frente al Villarreal, mientras que el Rayo Majadahonda se impuso a la Almería por 2-0.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Y también la primera crónica de Madrid, Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha firmado y enviado este sábado una carta al presidente regional, Ángel Garrido, en la que le remite a la página web del Ayuntamiento, al boletín oficial del consistorio y al de la Comunidad de Madrid, donde se encuentra, dice, toda la información solicitada relativa a Madrid Central, documentación que la regidora asegura que el jefe del gobierno autonómico ya dispone. El gobierno regional insiste en que no es suficiente e insiste también en que irá a los tribunales. Sergio Rodríguez.
Carmen ha respondido así al requerimiento que Garrido realizó el pasado día 7 para que la alcaldesa le remitiese una copia completa de todos los expedientes de los acuerdos que afectan a Madrid Central. La Comunidad de Madrid consideraba esa carta remitida al consistorio como el paso previo para llevar a los tribunales el proyecto municipal para restringir el tráfico en el distrito centro. La regidora le pide al presidente regional que identifique a qué extremo ha de ceñirse en concreto la ampliación de una información de la que ya dispone. Y tras conocer el contenido de la misiva, la Comunidad de Madrid insiste en que acudirá a los tribunales. Así lo ha asegurado el vicepresidente Pedro Royán.
Hay serias probabilidades de que acudamos a los tribunales en las próximas semanas, así es. Tiene que imperar el sentido común. Madrid Central es posible, podría ser posible, pero para eso es necesario planificar, programar, ejecutar una serie de infraestructuras y quizás en un horizonte de 4, 5 o 6 años, si se hacen los deberes previamente, Madrid Central podría ser una solución que viniese a mejorar la calidad del aire.
Además, esta semana se va a celebrar una asamblea informativa entre las asociaciones de hosteleros para intercambiar puntos de vista y establecer un calendario de comunicación a la sociedad. También tienen previsto reunirse con el defensor del pueblo.
Mientras la oposición en el Ayuntamiento de Madrid continúa su campaña contra el proyecto, esta misma mañana el portavoz del Partido Popular en el consistorio, José Luis Martínez Almeida, se reúne con la Asociación de Empresarios de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de Engrase y Lavado y Autoestaciones de Madrid, que se ve verá afectado por la entrada en vigor de esta gran APR. El encuentro se produce un día antes de que la plataforma de afectados por Madrid Central celebre en el Ateneo una asamblea informativa en protesta por el proyecto de Carmena. Y más protestas contra los planes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Ciudadanos se opone a los semáforos de la A5. Abogan por una paralización de las actuaciones hasta que exista un plan de movilidad con la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. Rodrigo Díaz.
Garantizar la movilidad a través de alternativas viables y consensuadas es la base sobre la que trabaja la formación naranja. Su diputado Francisco Lara ha asegurado a Onda Madrid que el ayuntamiento está actuando en contra de los ciudadanos.
Yo creo que antes de tomar esas medidas hay que ver otras alternativas y sobre todo ir sobre seguro de que las soluciones que se van a tomar van a ser mucho mejores de las actuales.
Se estima que el tráfico en las entradas a Madrid subirán un 350% por este motivo. Esto genera rechazo hasta en los apoyos habituales del concejo.
Lo importante es que genera muchísimas dudas y sobre todo que una actuación unilateral sin haber previsto ante las consecuencias pues es perjudicial para todos y sobre todo es muy negativa para los ciudadanos y las ciudadanas que habitan y que residen en la corona metropolitana.
La alternativa para Ciudadanos es una proposición no de ley. Se van a aumentar las plazas de aparcamiento disuasorios y se establecerá un servicio de transporte lanzadera.
Las críticas también llegan estos días por parte de los loteros de Sol. Un año más y pese a la ordenanza municipal que lo prohíbe, la Puerta del Sol ha vuelto a llenarse de loteros ilegales que aprovechan la cercanía del sorteo más esperado del año, el de Navidad, para hacer caja. Los de siempre, los legales, dicen que la policía no actúa contra ellos, Ángeles Martín.
Denuncian que de nada ha servido el convenio suscrito a primeros de octubre de 2016 entre los comerciantes. El concejal de distrito, Jorge García Castaño, y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, por el cual estos loteros ambulantes debían cumplir unas normas y tener firmado un contrato con cualquier administración legal. Los afectados hablan, según la información que publica hoy el diario ABC, de que son 160 vendedores sin permiso los que campan por la zona prácticamente todos los días, excepto los lunes. Los fines de semana la cifra puede llegar a 200. Por un lado, no tienen convenio con ninguna administración. La Ley Estatal del Juego de mayo de 2011 establece que son las redes integrales las que pueden contar con una especie de comerciales que distribuyan sus décimos en puestos callejeros. Pero no es así. Los piratas ocupan el suelo sin pagar ningún canon municipal. Lo que hacen es comprar los billetes en lugares como Doña Manolita y revenderlos. Encima, con un recargo de 2 o 3 euros, lo cual está prohibido. Tampoco se dan de alta en autónomos. Están incumpliendo la ley del juego. Es dinero negro.
La agenda de la alcaldesa Carmena no se detiene. Manuela Carmena se va a reunir hoy con sus homólogos de Londres y Berlín en esta última capital, donde además va a firmar un convenio de colaboración mutua sobre política medioambiental, movilidad y cultura.
Y será en el Ayuntamiento de Berlín y en el marco de la conmemoración de los 30 años de amistad y cooperación entre ambas capitales. Antes, a la una, intervendrán con el alcalde de Berlín, con Michel Müller, y el de Londres, Sadiq Khan, en un debate que se celebrará en el Federer Theater de Berlín sobre los retos de las metrópolis europeas ante el ascenso de los populismos de derecha, el Brexit, las migraciones y la integración. Finalmente, esta tarde, Carmena va a asistir al musical basado en el cuento del Niño y la Bestia, de la escritora Elvira Lindo, en el que interviene una orquesta de jóvenes músicos españoles.
Agendas que tampoco se detienen en Cibeles, donde se ultiman los detalles de una nueva herramienta para mejorar la vida de los vecinos de los barrios más desfavorecidos de la capital. El delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, la portavoz del Grupo Municipal Socialista Purificación Causapié y el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Enrique Villalobos, van a presentar este martes la Oficina de Planificación y Desarrollo de los Distritos del Sudeste, Mar García.
Porque las vías no pueden separar barrios.
No se puede pasar de Villaverde a Vallecas con facilidad. Tenemos que ser capaces de esas vías, soterrarlas o cubrirlas o lo que sea, para que podamos unir los propios barrios que hay, por ejemplo, en Vallecas, pero no solamente Vallecas, sino la unión con Villaverde.
Porque la pelea contra la cifra del fracaso escolar pasa por otra ratio de la comunidad.
No puede la Comunidad de Madrid sacar una instrucción diciendo que hay que meter a 43 críos en un aula. Es lo que tendría que llegar y decir, como estamos hablando de los sitios donde hay un nivel de fracaso y de absentismo escolar importante, tenemos que bajar las ratios a 12. Tenemos que meter profesorado de acompañamiento. Tenemos que potenciar la educación compensatoria.
Son dos de las primeras propuestas que pasan por la oficina del sudeste y que nos cuenta Enrique Villalobos, el presidente de la FRAP. Los vecinos de estos barrios y distritos del sur piden coordinación eficaz entre las tres administraciones.
Una nueva oleada de grafiteros sacude Metro de Madrid. Hasta 75 metros cuadrados de pintadas este fin de semana. El problema se ha extendido, además, en las últimas horas a la red de cercanías. La Comunidad de Madrid pide a la delegación de gobierno que se involucre más. Defienden que es importante cuidar la que es la segunda red de trenes con mayor frecuencia en Europa.
De nada están sirviendo los esfuerzos del gobierno regional. Este fin de semana han continuado los actos vandálicos con varios intentos de pintadas. Paco de Lucía, República Argentina, Opañel y Cuatro Vientos, las estaciones afectadas. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha lamentado el escaso margen de maniobra ante los detenidos, la mayoría de ellos menores de edad.
Grafiteros que en primer lugar en muchas ocasiones ponen en peligro de manera absolutamente irresponsable sus vidas, que de manera irrespetuosa ponen también en peligro la seguridad, porque en algunas ocasiones lo que hacen es parar el tren en el interior de un túnel y ahí se bajan para grafitear.
Por si esto no fuera suficiente, el problema se ha extendido a la red de cercanías. Varios jóvenes detuvieron un tren de la línea C8 para pintarlo entre las estaciones de Villalba y Galapagar.
70.000 euros en teléfonos móviles. Es el botín que ha conseguido este fin de semana una banda de delincuentes tras empotrar un vehículo robado en el muelle de carga de un almacén de electrónica y electrodomésticos en Majadahonda.
Y en esta ocasión los aluniceros rizaron el rizo. El coche robado que utilizaron para su ataque iba dentro de un camión y desde dentro aceleró, voló por los aires y se empotró contra el cierre, provocando un hueco suficiente como para permitir el acceso al interior de la tienda. Tras el impacto, los ladrones se fueron directamente a por los teléfonos más caros que habían sido descargados horas antes en esa zona de la tienda y que aún no habían sido colocados. Por lo tanto, se sospecha que habían vigilado el transporte de la mercancía que acababa de llegar al establecimiento. Los cacos, que iban encapuchados y armados con palos, se llevaron varias cajas de Apple y de Samsung y luego huyeron a toda velocidad. Emplearon unos 3 minutos en la acción, que provocó un tremendo estruendo que fue escuchado por vecinos que viven cerca de esta zona comercial. El SEAT Ibiza de color rojo empleado para el robo había sido sustraído el mismo sábado. Los aluniceros huyeron en 2 todoterrenos que también fueron robados días antes en los municipios de Fuenlabrada y de Leganés. Tras el asalto, se sospecha que se dirigieron a la localidad cercana de Las Rozas, donde tenían planeado robar en otra tienda de telefonía móvil de la zona, pero al descubrir la presencia de un coche policial, desistieron del ataque. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para identificar a los autores del espectacular asalto.
La Milla de Oro también ha sufrido la visita de los aluniceros este fin de semana. El local de una de las firmas de lujo, ubicado en la calle Serrano, fue el objetivo. 4 encapuchados llegaron en 2 turismos y con uno de los vehículos echaron abajo la puerta exterior de madera de la tienda. Luego destrozaron los cristales de la puerta de acceso a golpe de maza. En no más de 3 minutos lograron apoderarse de ropa, complementos y perfumes situados en la parte baja del establecimiento. Y la plataforma de afectados por la hepatitis C se reúne hoy con la dirección del Hospital Gregorio Marañón para conocer qué falló para que 5 pacientes se contagiaran durante un TAC con contraste en el mes de mayo. Pretenden recabar las informaciones necesarias para aclarar los hechos y garantizar el tratamiento de los afectados. Paloma Nolasco.
Los 5 se realizaron la misma prueba en la misma sala y el mismo día. Según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya están siendo tratados con fármacos antivirales que son efectivos en el 98% de los casos.
Tranquilizar que, bueno, ya se ha hablado con los pacientes, se le ha dado toda la información, se está haciendo un tratamiento ambulatorio con ellos. Y bueno, en este sentido nosotros pues ahora esperar a que determine la investigación exactamente cuáles son las causas por las que se ha producido.
Una de ellos contactó con la plataforma después de ser informada por el hospital de lo ocurrido. De ahí la reunión de hoy a la 1. Damián Caballero, presidente de la misma, quiere que se garantice la seguridad de los pacientes y, aunque hay una investigación en marcha, tiene claro que el fallo está en la vía intravenosa.
Un TAC normal sin contraste, tú no te contagias, pues te contagias sangre con sangre. Por tanto, ese es el proceso de la vía que lleva el líquido del contraste donde ha tenido que surgir el contagio. Eso para nosotros está clarísimo. bien el líquido, bien la cánula, bien la vía, cualquiera de esas situaciones.
Dice además conocer el porqué, lo relaciona con la falta de personal y los recortes presupuestarios de los que quiere hablar con la consejería en una reunión que también pedirán hoy.
Y en Navacerrada todavía no se han repuesto del susto. Un reto en homenaje al gran Houdini ha estado a punto de provocar este fin de semana una tragedia. El espectáculo se celebraba en la calle Isidoro Méndez.
Son algunos de los gritos que se oyeron el sábado durante un truco de escapismo. Los asistentes advirtieron que el ilusionista perdía el conocimiento y se apresuraron a sacarlo de la urna, un gran cofre con 1.000 litros de agua. Impresionante el testimonio a Radio Televisión Madrid del protagonista de este suceso.
Yo estaba muerto, clínicamente con parada cardíaca durante 4 minutos. Y he vuelto a vivir. Si no hubiera tanta gente a mi alrededor gritando mi nombre, Pedro, ánimo, venga, tal, estoy seguro que no habría vuelto.
El mago Pedro Volta tuvo que ser trasladado al hospital de Villalba para que le hicieran un reconocimiento. Antes del accidente, el ilusionista explicaba así el número.
Soy Pedro Volta, el director artístico de Navacerrada Ilusiona. Voy a hacer un reto. Tendré que escapar de una urna llena de agua antes de 2 minutos. Tendré que escapar.
Ya está en perfectas condiciones. Según los médicos, todo apunta a que haya sido un momento de pérdida de conciencia relacionado con la apnea.
Nos asomamos al kiosco. Portadas de los principales diarios, David Herraiz.
Comenzamos con el diario La Razón, que lleva a su portada una encuesta electoral de NC Report. PP y Ciudadanos a 2 escaños de la mayoría absoluta. PSOE no sumaría con Podemos y estaría condenado, dice La Razón, a otro pacto Frankenstein con todo el bloque independentista como el actual. Sánchez y Casado, añade, se estancan y suman 3 meses en empate técnico, mientras Iglesias y Rimera continúan su leve ascenso. Con una foto de ayer de París, con los principales líderes mundiales en el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, La Razón titula, Macron alerta, el patriotismo es lo contrario al nacionalismo. El presidente francés recuerda ante mandatarios de todo el mundo que los demonios del pasado resurgen y que la historia amenaza con volver a tomar un curso trágico. Esa misma foto es la portada del diario ABC, que titula Centenario del fin de la Gran Guerra contra la amenaza de los nacionalismos. Macron y Merkel advierten ante 80 jefes de Estado y de Gobierno del peligro nacionalista y populista que amenaza a Occidente. En El Mundo, a propósito de esta noticia, lección de paz de Macron con condena al nacionalismo, titula, el presidente de Francia recuerda que los demonios del pasado resurgen ante los 84 jefes de Estado y de Gobierno reunidos en París. Sobre otra de las noticias de actualidad, los CDR presionan a Torra con una constitución del pueblo, dice El Mundo. Los radicales lanzan un programa para que el presidente siga la vía unilateral. Están incumpliendo las leyes del 1O, advierten. Y por último comentamos la portada del diario El País, en la misma foto que utiliza tanto La Razón como ABC, titula Macron evoca la Gran Guerra para criticar el nacionalismo de Trump. 100 años después, el mundo remató las celebraciones del fin de la Gran Guerra bajo el creciente peso, dice El País, del populismo nacionalista. Además, encontramos una entrevista a Madalena Valerio, a la actual ministra de Trabajo, que dice la situación del salario mínimo era insostenible. Valerio justifica la subida del salario mínimo y confía en que no se va a destruir un empleo. Por último, destacar que el 71%, según El País, de los españoles pagaría más impuestos para sostener las pensiones, es lo que dice un estudio que ha realizado, en el que además añade el 65% de los encuestados cree que se debe combatir la desigualdad social aún a costa de una mayor tributación.
Y una noticia de esta mañana tiene una banda sonora muy especial. Es la banda sonora del Titanic Y la noticia nos la cuenta Ángeles Martín.
Bueno, es noticia porque un multimillonario australiano, Cliff Palmer, tiene entre sus planes construir el Titanic 2, la réplica del célebre barco, para que en 2022 realice su primer viaje idéntico al que se realizó en 1412. Eso sí, ahora dotado con todo lo necesario para no correr ningún peligro. Está previsto que el nuevo transatlántico reciba 2.400 pasajeros y 900 tripulantes, casi el mismo número que viajaba a bordo del barco que se hundió en su trayecto inaugural.
Y unos minutos también para la cultura y las sugerencias que esta mañana nos trae María José Francisco. Los clásicos del cine de Hollywood en un ciclo de celebración del 75 aniversario del cine Paz. Una semana y 24 títulos de los clásicos del cine dorado, como La vida es bella, Doctor Zhivago, El guateque, El hijo de la novia o Un tranvía llamado Deseo, dobladas y en versión original. El País Escondido es el nuevo libro de Martina Brisqueta, con protagonistas inspiradas en personas reales, pequeñas personitas como la niña que padecía síndrome de carencia afectiva. El punto de partida para adentrarnos en esas heridas de nuestra infancia que desconocemos y nos marcan. Una niña especial que vive en la luna y se expresa dibujando milagros, a los que solo sabe dar rienda suelta una persona con síndrome de Down, que es la ilustradora de este País Escondido. A Brisqueta es su autor.
Que la queramos y que queramos ser en realidad como ella. Porque yo creo que necesitamos tanto cariño como ella, necesitamos que nos den muchísimo amor y dar muchísimo amor. Yo creo que las personas especiales como Maggie, como la protagonista de la novela, Isabel, la persona Down que la ha ilustrado, pues tienen mucho que aportarnos y yo creo que El País Escondido puede ser un camino para lograrlo.
El cantante y compositor irlandés Hosier visita Madrid en un concierto que tendrá lugar esta noche a las 9 en la Riviera. Música envolvente y para la ensoñación. Birds hung above, but never would fall. Like a cry at the final breath that is drawn. Remember me, love, when I'm reborn. As a shrine to your shadow.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero hasta ahora, como siempre, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid encontramos ya intensidad circulatoria de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y en la M40 de Villaverde hacia la A4 y en Vallecas, sentido 2.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En este comienzo de semana, lunes 12 de noviembre, hemos visto poco el sol este fin de semana. El día se presenta con nubes. Dicen los del tiempo que va a llover a lo largo de la mañana. A esta hora tenemos 6 grados en la sierra, 9 en la capital y en la zona sur. Alcanzaremos los 14 grados en la ciudad de Madrid y 17 en la zona sur en este lunes 12 de noviembre. Al comienzo de este día, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Hoy es precisamente el primer día laborable en el que los bancos van a tener que empezar a pagar el impuesto a actos jurídicos documentados. Queda por saber si aquellos que la semana pasada decidieron aplazar este lunes la firma de su hipoteca se van a encontrar con alguna sorpresa, un cambio de condiciones, pero veremos si los bancos lo repercuten definitivamente en los clientes o no, o a medias, o ya veremos, o en otros productos. Pero eso será una cuestión de ir a comprobarlo y de preguntar a las sucursales bancarias, todos aquellos que tengan interés en buscar un préstamo o cualquiera de los clientes de una entidad financiera, que pueda ver que en alguno de sus productos haya determinada subida, porque los bancos no van a perder dinero en este viaje. Otra cosa es que haga una oferta de una manera o de otra para repercutir o no el impuesto de actos jurídicos documentados. El Consejo General del Poder Judicial se va a renovar, que es el órgano de gobierno de los jueces, que entre otras funciones tiene, por ejemplo, la estructura de los jueces del Supremo, cómo se distribuyen en el Tribunal Supremo, el nombramiento de los mismos. Por eso es relevante lo que están negociando el PP y el PSOE, como siempre, se están repartiendo los puestos en el Consejo General del Poder Judicial y a partir de ahí intentan sumar a ese acuerdo a Podemos y Ciudadanos. Podemos está más cerca del acuerdo con el PSOE, Ciudadanos lo rechaza porque dice que es el reparto habitual entre el PP y el PSOE de los puestos en el Poder Judicial. O se reparte de esta manera o se cambia el sistema, pero para cambiar el sistema hay que tener una mayoría suficiente y a partir de ahí dejar que sean los propios jueces los que elijan a sus representantes. Pero no parece que haya una mayoría parlamentaria que esté en esa posición. Y como de momento hay que cumplir la norma dice que tiene que ser de esta manera, que tiene que haber un acuerdo parlamentario para repartir los puestos. La imagen de este día se ha visto en París, 100 años después del final de la Primera Guerra Mundial. El presidente francés Macron alertaba del peligro de los viejos demonios del pasado en referencia a los nacionalismos que se contraponen con el patriotismo que defiende los valores constitucionales comunes, los valores morales que unen a la Unión Europea. Mensaje de Macron ante 80 mandatarios internacionales, entre ellos el presidente norteamericano Trump o el presidente ruso Vladimir Putin, dos nacionalpopulistas al frente de las dos principales potencias mundiales, o por lo menos es lo que parece. Y entre medias queda la Unión Europea, sometida en este momento al crecimiento de partidos de extrema derecha, también de extrema izquierda, contrarios a esos valores de los que hablaba ayer Macron en el Arco del Triunfo de París, 100 años después del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Y en el deporte, ya saben que es noticia que el Real Madrid se engancha a la Liga después de la derrota del Barcelona en su casa con el Betis, que es uno de los triunfos esos que pasan a la historia y de los que se hablará y mucho, esa victoria del Betis 4-3. se acorta la liga. Es como las encuestas. Todo el mundo gana ahora mismo en la liga. Todo el mundo está bien, todo el mundo está colocado, como las encuestas. Hay una encuesta hoy en La Razón que todo sigue igual. Pues en la liga todo sigue igual. Contamos noticias con Ángela Beato y David Herráez. PP y Ciudadanos se quedarían a dos escaños de la mayoría absoluta, según una encuesta de La Razón.
De celebrarse ahora elecciones, PSOE y Podemos tampoco obtendrían escaños suficientes, por lo que necesitarían a los independentistas para poder gobernar. Populares y socialistas empatarían en resultado y pérdida de votos, que ganarían Ciudadanos y Podemos.
La ministra de Trabajo se compromete a estudiar el expediente de regulación de empleo en Alcoa.
Magdalena Valerio tiene intención de analizar en profundidad el expediente de regulación de empleo presentado por la multinacional para sus plantas de La Coruña y Avilés. La ministra ha subrayado que el gobierno no se plantea en ningún caso intervenir la empresa.
Miguel Ángel Revilla, reelegido secretario general del Partido Regionalista de Cantabria y candidato a la presidencia autonómica.
El presidente de Cantabria ha obtenido 707 votos a favor de su reelección y dos abstenciones. En el 12º Congreso Regional de su partido, Revilla se ha marcado como reto ganar las elecciones autonómicas del próximo año.
Valentín Fuster deja el Consejo Asesor de Sanidad por su inactividad.
El director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares ha renunciado a la presidencia de este órgano consultivo debido a su falta de operatividad. El cardiólogo ha dejado la puerta abierta a su regreso si se reanuda su actividad.
Talavera de la Reina se echa a la calle.
Vecinos de este municipio toledano se han manifestado para reivindicar más inversiones de la administración y una mejora de las comunicaciones. La población sufre un paro del 30%. Es el segundo año que salen a la calle para denunciar su situación.
Localizado el cuerpo de otro de los inmigrantes ahogados en el naufragio de una patera frente a la playa de Caños de Meca.
Ya son 13 los cuerpos hallados desde el pasado lunes. Hay aún 5 desaparecidos de los 40 que iban en la embarcación naufragada frente a la costa. En las últimas horas han sido rescatados cerca de 180 inmigrantes cuando se dirigían en pateras a nuestro país.
Desmantelan una red que introducía a ciudadanos palestinos de manera ilegal.
9 personas han sido detenidas por introducir por vía aérea al menos 1.200 palestinos mediante el uso fraudulento de la figura de protección internacional o asilo. La red habría obtenido unos 9 millones de euros de beneficios.
Crece el número de licencias de vehículos de alquiler con conductor, las conocidas como VTC.
En los últimos 6 meses se han incrementado un 70%, lo que equivale a más de 4.600 licencias adicionales. En total, a nivel nacional, se rozan las 12.500. En el caso de Madrid, el crecimiento supera el 75% hasta registrar más de la mitad de las que hay en todo el país.
En la crónica internacional, Estados Unidos arde California.
Al menos 31 personas han muerto y más de 100 siguen desaparecidas en el incendio que arrasa el norte de California, el más destructivo en la historia de este estado. Más de 250.000 vecinos han sido evacuados de las proximidades de Sacramento y de la turística Malibú.
Deportes, el Real Madrid se engancha a la Liga en Vigo.
Venció al Celta por 2-4 con dos goles del francés Benzema, que se convirtió en la estrella del partido. Por su parte, el Rayo Vallecano empató a 2 en casa frente al Villarreal, mientras que el Rayo Majadahonda se impuso a la Almería por 2-0.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y Félix Madero, el enfoque, el primer enfoque de la mañana.
Si algo tiene la estupidez es que se contagia con gran facilidad. La estulticia humana es eso, humana, y en consecuencia está por encima de idiomas y de naciones. Me entero de que las autoridades de Los Ángeles acaban de retirar una estatua de Cristóbal Colón como un acto de justicia reparadora y porque dicen allí no hay que celebrar al responsable de un genocidio. Responsable o no de semejante acusación, Colón llevó a América una cultura y una explicación del mundo desconocida hasta entonces. Entre otras cosas, a través de Colón y de España, llegó al continente Grecia y Roma, todo de una vez. Genocidios hay muchos en la historia de la humanidad: el armenio, Ruanda, Pol Pot y los Jemeres Rojos, la revolución cultural de Mao Zedong, el Holocausto, Leopoldo II de Bélgica en el Congo, pero siempre, siempre, siempre en la diana está América y Colón. En América se produjo uno de los mayores mestizajes de la historia de la humanidad, pero ¿para qué seguir en explicaciones? La tontería es contagiosa. En España hay quien piensa lo mismo de Colón, así que no nos extrañemos por lo que pasa ahora en la ciudad californiana y pensemos que un tonto es aquel que convierte aquello que no entiende en un chiste. Y creo que en eso estamos.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues las previsiones del día llegan en forma de presupuestos, y es que el Ayuntamiento de la capital presenta hoy los presupuestos participativos para el año 2019, Ángela Beato.
El concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, es el encargado de explicarlos y dar los detalles de esta nueva edición. En este nuevo proceso, el Ayuntamiento de Madrid vuelve a destinar 100 millones de euros de las cuentas municipales a los proyectos que presente y apruebe la ciudadanía.
La alcaldesa no estará presente en este acto, y es que su agenda la lleva hoy hasta Berlín.
Manuela Carmena interviene con sus homólogos de Berlín y de Londres en un debate sobre los retos de las metrópolis europeas en la capital alemana. Además, mantendrá una reunión con el alcalde de Berlín para conmemorar los 30 años de amistad y cooperación entre ambas capitales.
En lo político, Julio Rodríguez presenta su candidatura a las primarias de Podemos en Madrid.
El secretario general de Podemos, Julio Rodríguez, presenta su candidatura a las primarias de su formación bajo el nombre de Unidas por Madrid. En el acto se presentarán a los diferentes candidatos que después aspiran a integrarse en la lista con la que la alcaldesa Manuela Carmena pretende concurrir a las elecciones municipales de 2019.
Y una previsión gastronómica, la que protagonizará esta mañana en la Puerta del Sol el presidente regional.
Ángel Garrido inaugura la 19ª edición del Salón del Vino 2018 en la Real Casa de Correos, en el que participan 35 productores procedentes de las 51 bodegas que comprende la denominación de origen en Vinos de Madrid. El Salón del Vino busca que los caldos de la región lleguen al gran público.
Buscamos también a esta hora las previsiones del día en el resto de la región y comenzamos en la Sierra Pilar Rivera.
El Hospital General de Villalba ha sido elegido como centro público con mejor gestión privada en los premios New Medical Economics. Además, esta misma semana han comenzado los trabajos del gran parque urbano en la Avenida Víctimas del Terrorismo de Galapagar, unas obras que se van a prolongar durante los próximos meses. Y hoy terminamos en el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, que quiere ser la ciudad de la música este invierno. Durante este mes y diciembre se van a suceder los conciertos dentro del Festival Escomúsica, además de otras actividades programadas por las diferentes áreas municipales.
Previsiones en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Estaremos hoy en Alcalá de Henares porque los trabajadores de la empresa Cubebox están recibiendo el apoyo del Ayuntamiento Complutense ante el ERE anunciado por la dirección de esta fábrica, que se dedica sobre todo a productos de envasado. También hablaremos con los vecinos de la colonia Ciudad del Aire aquí en Alcalá, porque anuncian movilizaciones tras volver a paralizarse las obras que se están desarrollando en esta antigua colonia militar, que llevan años arrastrando problemas en la reforma de sus calles y aceras.
Agenda del lunes en el suroeste, María Martínez de Mora.
Comienzan las labores de limpieza en el edificio Kodak, en Las Rozas. Los vecinos aseguran que ya se han borrado parte de las pintadas que ocupaban la fachada y también se han colocado redes en las ventanas. Esperan que los trabajos continúen y se recupere este edificio, incluido ya en el borrador de espacios protegidos de la localidad. Y en Pozuelo de Alarcón se abre el plazo de preinscripción para participar en el concurso de escaparatismo navideño. El precio puede alcanzar los 2.000 euros. Toda la información se puede consultar ya en la web municipal. Y hoy arranca el Salón de Vinos de Madrid, en el que estará presente este año Cadalso de los Vidrios.
Las Rozas contará con el primer centro Explorer en la zona noroeste de Madrid. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con el Centro Internacional Santander Emprendimiento y el Centro Asociado UNED Madrid para poner en marcha este programa, que ofrecerá formación de apoyo al emprendimiento de los jóvenes.
Tener una idea y querer pasarla de la servilleta a la realidad, ese es el único requisito para poder entrar en el Centro Explorer de Las Rozas, el primero de Madrid y el número 40 de toda España. En esta escuela se ofrecerá formación muy útil para todos aquellos que quieran poner en marcha ese proyecto. Mercedes Piera es la concejal del área.
Primera vez que se va a poner en marcha en la zona noroeste de Madrid, y lo vamos a abrir en Las Rozas próximamente. De esa manera vamos a poder dar esa formación, ese asesoramiento experto, esa tutoría, esa red de contactos a todos los jóvenes emprendedores que tengan una idea innovadora y que quieran poner en marcha su proyecto de negocio.
El centro estará ubicado en el Cantizal y ofrecerá formación a personas de entre 18 y 31 años. La inscripción está abierta ya. Toda la información se puede consultar a través de la plataforma Explorer.
Previsiones en el sur, Cristina Espina.
La policía
policía local de Fuenlabrada ha pedido la colaboración ciudadana para identificar al conductor de un vehículo que atropelló a una mujer en un paso de cebra de la avenida Portugal, cerca de la calle Galicia, y que se dio a la fuga el pasado viernes 9 de noviembre en torno a las 8 de la tarde. Solicitan a los vecinos que puedan aportar algún tipo de información relevante que lo hagan llamando al 092 o que usen para ello las cuentas de Facebook y Twitter del cuerpo policial. Por otro lado, en el Álamo este lunes se realizará la entrega de premios a los ganadores del concurso de decoración de escaparates de los comercios que se hizo por Halloween. Ya se conocen los nombres de los ganadores. El primer puesto es para el bar-restaurante El Antiguo, el segundo ha ido a parar a la perfumería Aromas Artesanales y el tercero se lo ha llevado la perfumería-droguería Beyerport.
Y terminamos hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
En Algete se abre el plazo para que los vecinos puedan solicitar las ayudas dirigidas a hacer frente al pago del IBI. Se trata de unas subvenciones dirigidas a los ciudadanos que tengan escasos recursos y que pasen por dificultades para hacer frente al pago de ese impuesto. Por su parte, en Alcobendas se pone en marcha un proyecto de colaboración entre el ayuntamiento y los clubes de baloncesto, balonmano y voleibol de este municipio. Tras la firma entre los organismos, van a empezar a emprender acciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres también en el deporte. Y por último, en Tres Cantos se acaba de prorrogar hasta el 6 de enero la exposición de arte que muestra los trabajos de las ganadoras del premio Sala Baluarte, que es concedido por la Asociación Española de Pintores y Escultores. Se trata de una muestra gratuita que se podrá ver en la propia Sala Baluarte Tricantina.
6:45, volvemos al kiosco. Esta vez para ver qué asuntos de Madrid destacan los principales diarios. David Arraez.
Comenzamos con la edición del Mundo Madrid. Garrido reclama 356 millones a OHL. La comunidad, dice el Mundo, exige este pago a la adjudicataria del tren de Navalcarnero por los perjuicios de la paralización de las obras en 2010. La compañía reclama a su vez al gobierno regional 370 millones por sus incumplimientos. El cálculo de la penalización incluye el IVA y el IRPF que no se han recaudado. En el diario El País encontramos un extraño suceso ocurrido este fin de semana en el distrito de Retiro. Detenido tras una explosión en su piso, un hombre que ocultaba 17 armas de fuego pese a la orden cautelar que prohibía su posesión. Ocurrió sobre las 9:30 de la noche en la tercera planta de un piso de la calle Ibiza, como decimos, en el distrito de Retiro. En La Razón Madrid leemos cambios en la movilidad de la capital. El car sharing baja a los madrileños del autobús. Por primera vez los usuarios eligen el coche, moto, bici o patinete de alquiler por minutos en lugar del metro o del autobús para moverse por la ciudad. En el último año, dice La Razón, los tiempos de espera y la regularidad media de las líneas de la AMT se han desplomado. Y finalizamos repasando el contenido de la edición de Madrid de ABC. Hace referencia pues, a uno de los sitios más conocidos en el centro de la capital, uno de los restaurantes chinos más conocidos, el Chinatown. Vida extra para el pequeño Chinatown, el subterráneo de la Plaza de España. Según cuenta ABC, el famoso restaurante, cuya concesión venció en octubre, abrirá hasta el 31 de enero cuando arranquen las obras. Va a construir allí una futura galería comercial. La transformación del espacio prevé pasar de los 3 locales actuales a 5 con un restaurante.
Y vámonos también con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Información que nos resume ya Carlos Rodríguez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo se pone la Liga en Primera División? Jornada número 12. El Barça pinchó contra el Betis 3-4. El Real Madrid ganó en Vigo 2-4. El sábado ya había ganado el Atlético de Madrid 3-2 en el Metropolitano al Athletic de Bilbao. Así que el Barça sigue siendo líder, 24 puntos, pero ojo, porque con 23 están el Sevilla segundo, el Atlético de Madrid tercero y el Alavés que sigue cuarto. El Español es quinto con 21 y el Real Madrid sexto con 20, pero ya solo a 4 puntos del FC Barcelona después de esa victoria de anoche en Balaídos. Una victoria tremendamente sufrida, muy dura, muy difícil, sobre todo porque el conjunto de Solari tuvo que superar el hándicap de las lesiones. Un Celta duro que lesionó a Casemiro, que lesionó a Bale, Nacho y Reguilón también tuvieron que marcharse del terreno de juego con problemas físicos. De esta manera analizaba la victoria tan importante para el entrenador del Real Madrid.
Me gusta la palabra solidario y en ataque, en defensa, fuimos agresivos también en ataque, si no, no se pueden hacer 4 goles. Pero destacar la personalidad, ¿no? La personalidad del equipo, que bueno, la conocemos, pero hoy la mostraron cabalmente del minuto 1 al 90, porque hubo muchas circunstancias tuvo este partido. Fue un partido muy duro, el Celta lo planteó así, jugando al límite del reglamento, y hubo jugadores que lo sintieron en su físico. Casemiro tuvo que retirarse por un golpe, luego Reguilón tuvo que retirarse por una sobrecarga muscular, que veremos, esperemos que no sea una rotura, luego Nacho tuvo que retirarse por un problema de la rodilla, y sobre el final del primer tiempo Gareth recibió un golpe muy fuerte, y cuando llegó el entretiempo tenía el tobillo muy muy hinchado, y sin embargo jugó todo el segundo tiempo con el tobillo así, con lo cual esa es la personalidad que uno aspira a tener cuando es jugador y se pone esta camiseta.
Con Solari, el Real Madrid ha ganado los 4 partidos que el técnico argentino ha dirigido, con 15 goles a favor y solo 2 en contra. Solari, de momento, se le quita la etiqueta de provisional y es definitivamente entrenador del Real Madrid, al menos hasta el próximo mes de enero. En el otro gran partido de la jornada, el Barça caía en el Camp Nou 3-4 frente al Betis, un partidazo en toda regla. Volvía Messi después de su lesión en el brazo, pero curiosamente, y lo analizaba Piqué, con Messi llegó la del horror.
Bueno, yo creo que es algo anecdótico, el equipo estaba en buena línea, pero los rivales también juegan. Viene aquí el Real Betis y te plantea un partido de tú a tú, en el cual les gusta mucho tener la pelota, cuando no la tienen sufren, pero ellos han podido tenerla más tiempo, en la primera parte sobre todo, y luego en la segunda, ya te digo, cuando hemos querido reaccionar, pues hemos estado a punto con el 1-2, pero hoy no hemos llegado y nada, sí que es verdad que estamos perdiendo demasiados puntos este año, sobre todo contra rivales que no lo esperábamos, y creo que es algo que tenemos que mejorar.
Como decíamos al principio, el Atlético de Madrid había ganado el sábado al Atleti de Bilbao 3-2, remontada en el minuto 92 con gol de Godín. El Atlético también aprovechó el pinchazo del Barcelona y se coloca tan solo a un punto de diferencia con respecto al líder de la primera división. El otro que jugó ayer, el otro de los madrileños de primera que también jugó ayer, fue el Rayo Vallecano, que no pasó del empate a 2 en Vallecas frente al Villarreal. Lo tuvo en la mano, pero al final los de Michel, mereciendo más, no pudieron.
Hoy hemos tenido muchas ocasiones de gol, 15 tiros, 7 de ellos a puerta, hemos hecho 2 goles. El camino es ese, seguir currando y trabajando en la misma dirección y seguir mejorando. Pero, hombre, hay frustración por no conseguir la primera victoria, sobre todo aquí en casa, pero no nos tiene que... El rendimiento del equipo para mí es bueno.
El Getafe había perdido también el pasado sábado 0-1 en Butarque frente al Valencia. Así que para el resto de madrileños, el Getafe de momento se mantiene en una posición cómoda en la tabla, el 11º con 16 puntos, mientras que el Leganés, que empató en esta jornada, y el Rayo Vallecano, con este empate a 2 ayer frente al Villarreal, ocupan la antepenúltima y penúltima plaza en la Liga en Primera División. Los resultados en segunda, magníficos para los madrileños. Rayo Majadahonda 2, Almería 0 y Lugo 0, Alcorcón 1. Ojo, porque con este resultado los de Alcorcón son colíderes en segunda división con 27 puntos, empatados con el Granada, mientras que el Rayo Majadahonda con 16 puntos ocupa el 13º puesto de la clasificación, 4 por encima del descenso. Y terminamos con un par de apuntes de baloncesto. Liga ACB, resultados de los madrileños. El Estudiantes perdió en Zaragoza frente al Tecniconta 91-85, mientras que en el derbi local, en el Fernando Martín de Fuenlabrada, Fuenlabrada 80, Real Madrid 90. Con este resultado, los blancos siguen siendo colíderes con el Barcelona. Ambos equipos lideran la clasificación con 7 victorias y tan solo una derrota.
Y tiempo también para la cultura. Homenaje a Eduardo Arroyo en el Instituto Francés, el artista español que huyó a Francia tras la Guerra Civil. Con 5 años fue enviado al liceo y fue aquí donde entró en contacto con la literatura de autores como Voltaire, Rimbaud o Baudelaire. Su inspiración para pintar, esculpir y escribir. 4 óleos, un collage y caricaturas, obras sobre papel, objetos en definitiva que evocan su relación con Francia. Recuerdos de su infancia, una carta de expulsión por mala conducta, sus apuntes y caricaturas y hasta la cartilla escolar, recopiladas por su biógrafa oficial y también por su viuda Isabel Azcárate.
Pero él guardaba todo y lo ha ido guardando a lo largo de su vida. Es que si hiciera un pequeño dibujo, no sé qué, él inmediatamente lo agarraba en una cena, en una servilleta.
Y
Y los clásicos del cine de Hollywood en un ciclo de celebración del 75 aniversario del cine Paz. Una semana y 24 títulos de los clásicos del cine dorado, como El Resplandor, La vida es bella, Doctor Zhivago, El Guateque, Amanece que no es poco, El hijo de la novia o Un tranvía llamado Deseo. Las sesiones de tarde son dobladas y las nocturnas en versión original. Además, una exposición con la historia del propio cine Paz, el más antiguo de Madrid y que se mantiene en activo en la calle Fuencarral. El ciclo finaliza el jueves con West Side Story. Cultura accesible y gratuita para los menores de 26 años y usuarios del abono joven que pueden acudir gratis durante este mes a algunos museos de la ciudad. Primera cita el viernes 16 en el Thyssen con Cartografía de Nubla y las obras que han inspirado a la creación de este videojuego. El 29 de noviembre le seguirá otra visita al Reina Sofía para un recorrido comentado por sus distintas salas. Y el día 30, el Prado Incógnito, es una actividad con la historia de este museo y sus obras menos conocidas. Hay distintos plazos para apuntarse a cada iniciativa y siempre estaremos a tiempo en 20x20.es. El País Escondido es el nuevo libro de Martina Brisqueta, cuyas protagonistas están inspiradas en personas reales. Pequeñas personitas como la niña que padecía síndrome de carencia afectiva por el cariño que no recibió en sus primeros años de vida y que derivaron en enfermedad. El punto de partida para adentrarnos en esas heridas de nuestra infancia que desconocemos y que nos marcan. La protagonista es una niña especial, vive en la luna, aislada del resto de las personas, le cuesta expresarse y por eso dibuja milagros a los que solo sabe dar riendas suelta una persona con síndrome de Down, que es la ilustradora de este País Escondido. Martina Brisqueta es su autor.
Que la queramos y que queramos ser en realidad como ella, porque yo creo que necesitamos tanto cariño como ella, necesitamos que nos den muchísimo amor y dar muchísimo amor. Yo creo que las personas especiales como Maggie, como la protagonista de la novela, Isabel, la persona Down que la ha ilustrado, pues tienen mucho que aportarnos y yo creo que El País Escondido puede ser un camino para lograrlo.
El cantante y compositor irlandés Hosier visita Madrid en un concierto que tendrá lugar esta noche a las 9 en La Riviera. Su envolvente estilo musical le llevó a vender más de 5 millones de copias tan solo de su álbum debut. Disfrutemos, por tanto, de esta música para la ensoñación. But I'm singing like a bird barely now. The birds hung above, but never would fall. Like a cry at the final breath that is drawn. Remember me, love, when every is a shrike to your shadow.